COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Tras una protesta de más de 24 horas, los agricultores que se habían desplazado a Málaga desde distintos puntos de la provincia para hacer hoy sus reivindicaciones por lo que se ha venido a llamar la crisis del campo, bueno, pues esos agricultores ya han abandonado sus movilizaciones en la ciudad.
Hemos logrado un poquito lo que queríamos, que era llamar un poco la atención, que no se nos escuche un poco, llegar a la opinión pública, llegar al malagueño, que el malagueño sepa cuál es la situación del campo, no solo en España, sino en Málaga, y bueno, pues explicarles que nuestra situación pues es lamentable, gravísima, consecuencia de unas medidas que se están tomando en Europa, que se están tomando a nivel Junta de Andalucía, como es el problema del agua, y que también a nivel local incluso.
Él es Paco, uno de los agricultores que llegaron a la capital en la madrugada del lunes al martes y que hoy, pasadas las 9 de la mañana, ha comenzado a retirarse. Se marchan tras una protesta que ayer provocó importantes problemas de tráfico en la ciudad y que esta noche ha dejado algunos incidentes con la quema de neumáticos y palés en la zona de la Alameda de Colón, que ha obligado a los bomberos a intervenir. Acciones que, según nos ha contado este agricultor del Valle del Guadalhorce, no tenían el respaldo de la mayoría.
Hemos conseguido nuestro objetivo, creo que de forma pacífica, aunque ayer hubo alguien que hizo alguna trazada que no nos representa, no estamos de acuerdo y nosotros lo repudiamos totalmente y no queremos que se nos vincule con ese tipo de actitudes que nada tiene que ver con lo que nosotros queríamos y queremos y estamos apoyando en todo el país.
Esta protesta improvisada en la ciudad de Málaga ha terminado, pero las reclamaciones de los trabajadores del campo siguen más que vigentes.
Creo que somos necesarios y si seguimos de esta manera, pues el campo se va a quedar vacío y cada vez dependeremos más de una cosa tan fundamental como es la alimentación, dependeremos más de países terceros como es Marruecos y de países que nos están trayendo un montón de productos sin las garantías fitosanitarias que nos está exigiendo ahora mismo la Comunidad Europea a los agricultores español.
Bueno, pues en las últimas horas los operarios de Limasa han estado trabajando en los puntos donde se han concentrado los tractores para limpiar los restos de las quemas y para retirar restos de algunos frutos que han sido arrojados a la calzada. A pesar de ese bloqueo, el tráfico de pasajeros no se ha visto afectado. Por ejemplo, en la tarde de ayer los camiones pudieron acceder por el Paseo de la Farola, me refiero al puerto de Málaga y a su actividad. A esta zona de los accesos de la zona portuaria están ya pues prácticamente absolutamente normalizada tanto el paso de personas como el de mercancías. Carlos Rubio es el presidente de la autoridad portuaria.
Ha quedado totalmente restablecido el tráfico en todos los accesos al puerto de Málaga, ¿no? Esta mañana, después de la jornada de protesta de ayer y de esta noche, pues al final se ha producido la retirada de todos los tractores que bloqueaban los accesos tanto de San Andrés como de la Puerta de Colón, con lo cual después de las operaciones de limpieza en este momento ya podemos decir que el acceso al puerto está totalmente normalizado tanto para personas como para mercancías.
Pues esa ha sido sin duda hoy también la noticia de esta jornada, la del miércoles día 7 de febrero. Los saludos de Pedro González, comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. Entre otras cosas, como es habitual, los miércoles abriremos el programa con esas recomendaciones que tienen que ver con el mundo veterinario. Esas recomendaciones que se marcan dentro de lo que nos cuentan desde el Colegio de Veterinarios de Málaga. Y también, como es miércoles, tendremos nuestro tiempo dedicado a la actualidad cofrade de Málaga. Una actualidad que todavía viene cortita, porque claro, está todo el mundo esperando que llegue el miércoles que viene, miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. Por cierto, que ya que tenemos tenemos Cruz Guía. Hoy el cierre musical lo va a poner el hermano mayor de la Cofradía de la Humillación, Rafael Retana. Ahora nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando durante la tarde a nubosos o cubiertos, que no se descartan precipitaciones débiles al final del día, menos probables en la exarquía, que el viento va a soplar variable, aumentando a moderado del suroeste a partir de la tarde y con rachas muy fuertes al final del día en la serranía de Ronda. La temperatura con pocos cambios, 21 grados mañana de máxima en Vélez, a 20 llegaremos aquí en Málaga capital y en Marbella, a 19 en Antequera y a 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a las carreteras. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
Pues en este momento tenemos un accidente que está provocando retención en el acceso desde A357 a M20 sentido Torremolinos. Un camión turismo han tenido un alcance y está provocando lo de retención. Aparte de eso, pues tenemos también la retención habitual en A7 en San Pedro Alcántara en sentido Cádiz.
¿Daños materiales se supone en ese accidente?
No tenemos de momento
más todavía no hay información. Gracias, Ramón.
De acuerdo.
Vamos hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula por el centro. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en Málaga capital ahora?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intensa, la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego también intensa la entrada por Blas Infante hacia el centro. Como siempre, de aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Obradoiro Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por AquaStop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Podo Activa Málaga y Seguridad Jiménez.
Porque te necesito. Porque te conocí y cambiaste mi vida. Porque cada vez que pienso en ti, se me hace la boca agua.
Asador Iñaki, día de San Valentín. Menú especial. Infórmate en nuestras redes sociales. Llama y reserva. Asador Iñaki, tu asador del norte al sur.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 18 minutos, abrimos las puertas a nuestros habituales consejos del Colegio de Veterinarios de Málaga. Y hoy queremos hablar con un veterinario de los que entienden de toros, porque además, precisamente, tiene mucho que ver con la plaza de toros, o con las plazas de toros en definitiva. Juan Carlos Olmedo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un veterinario de toros es... digamos, exclusivamente de toros, o también otros animales podéis tratar, pero los toros son los fundamentales.
Bueno, en este caso estamos hablando de espectáculos taurinos, y digamos que es un complemento a la actividad laboral normal, que por afición, pues determinados veterinarios en la época de feria y demás, pues intervenimos en este tipo de espectáculos. Tanto intervienen veterinarios de la administración, ya sea de la oficina comarcal o de distrito sanitario, como veterinarios de ejercicio libre.
Cuando hablamos de veterinarios en espectáculos taurinos, ¿qué funciones son las que desempeñáis?
Pues mira, son muy extensas. Prácticamente el procedimiento empieza desde que los animales llegan a la plaza de toros, en los que se debe de estar presente en la descarga de los mismos, comprobando la documentación que los acompaña y viendo de que vienen en perfectas condiciones, tanto sanitarias como de estado de salud, que coincide la documentación con los animales que son transportados y demás. Y luego, durante la estancia en los corrales, velas por el bienestar animal de los mismos y al día siguiente, el mismo día de la corrida del espectáculo, pues se vuelve a hacer otro reconocimiento, viendo de que están aptos para la lidia, de que no se han herido durante la noche y demás. Luego, durante el espectáculo, se vela por el bienestar animal de los caballos de picar, de las molillas, de todos los animales que están relacionados con el espectáculo. Y luego, a posteriori, pues, si fuera necesario, se intervendría en caso de un indulto, o si hay algún animal, un caballo de picar que se hiere, pues sería atendido. Y en el caso de las canales también, para darle vehículo para la cadena alimentaria.
Uh-huh. Cuando hablamos de revisión de un toro, estamos hablando de una revisión parecida a la que se hace con cualquier otro animal. Quiero decir, ¿os acercáis al toro lo suficiente como para, no sé, auscultarlo, mirarle el hocico, verle los ojos? No sé qué tipo de revisión se hace.
Son valoraciones visuales. Evidentemente, al ser un animal salvaje, pues no te puedes acercar. Y sí que hay los cajones de cura y mangas donde te podría acercar más, pero los animales, al estar fuera de su hábitat, se ponen muy nerviosos, entonces se pueden autolesionar. Entonces, normalmente lo que se hace es una visualización del animal en conjunto. En el caso nuestro, que pertenecemos a la Plaza de Toros de Antequera, pues cada veterinario se pone, somos tres, en caso de espectáculo con caballos de picar. Si fuera uno de rejones serían dos, y si fuera un espectáculo menor sería uno. Y en el caso que estamos tres, pues normalmente nos ponemos uno en cada extremo de los corrales, dos arriba y otro a nivel, por unos muecos que puede estar a nivel del animal. Uh-huh. Lo que hace es moverlo, ver que no haya cojeras, que no tenga acceso de una cornada, los ojos, muy importante, la integridad de las astas, de que no haya habido manipulación, de que no estén astillados. Un poco una valoración general del animal.
Y cuando os encontráis con un problema de algún tipo, de alguna situación como la que tú me cuentas, ¿qué se hace con ese animal? ¿Se echa a los corrales, como se suele decir, o qué?
Bueno, se considera que no es apto para la lidia. Entonces, una circunstancia que puede dar, pues, en los años de experiencia, pues, ¿qué te encuentras? Pues, a lo mejor el animal que ha recibido un pitonazo y en el campo y le ha creado un acceso, entonces ya no puede salir para la lidia, o bien por una infección en el en los ojos tiene una nube y entonces eso sería peligroso para el personal que lo va a lidiar, las astas, que a lo mejor por haber derrotado en el camión está excesivamente astillada, entonces todo eso sería no apto para la lidia, entonces el empresario se ve la obligación de reponer otro animal para su nueva valoración y que quede incluido en el espectáculo con la idea de que sea un espectáculo con la mayor integridad posible.
Uh-huh. Me decías que habitualmente en la Plaza de Toros de Antequera sois tres veterinarios. ¿Ese sí. es el número habitual en cualquier plaza de toros o dependiendo de la categoría de la plaza hay más o menos?
No es la categoría, es el tipo de espectáculo que sea. De manera general, siempre que haya caballos de picar, hay tres veterinarios. Por lo general, hay uno de agricultura, uno de sanidad y uno de ejercicio libre. Uh-huh. El de agricultura pues controla más el tema de guías de traslado, valoración de que el transporte esté apto para el traslado de esos animales, comprueba las guías de los caballos, de picar y demás. El de sanidad está más enfocado al tema de las canales. Se hace un control post-mortem de la canal para ver que no hay lesiones que no permitan su entrada en la cadena alimentaria. Y el veterinario de ejercicio libre, que digamos que se responsabiliza de la atención clínica veterinaria de cualquier circunstancia que se diera en el espectáculo. Mm-hmm. Ya te digo, un toro indultado, un caballo que se pueda herir, un caballo que en el momento del espectáculo se encuentre que le dé un dolor digestivo, cualquier problema de esto. Si, no son tanto labores diferenciadas, normalmente se hace una labor en equipo. Entonces, como no es habitual que el libre intervenga por atención veterinaria, porque es una cosa, hombre, el indulto se da en circunstancias muy concretas, tampoco son todas las plazas las que tienen los preparos para atender un animal en la plaza. Entonces, digamos que es una labor diferenciada y conjunta a la vez, porque todos hacemos de todo.
Está claro. Una vez que el toro está en la plaza, tú a unos veterinarios. Cuando el toro está en el campo, en alguna dehesa, en algún cortijo, tal, ¿también los veterinarios de vuestra categoría intervienen como veterinarios, digamos, de cabecera, por decirlo de alguna manera?
Sí, hombre, date cuenta de que hay que tener en cuenta de que el veterinario que interviene en espectáculos taurinos lo hace por afición, porque yo en mi caso he sido aficionado de siempre, y una de las ilusiones mías cuando estudié era de formarme para intervenir en espectáculos taurinos. Date cuenta de que este tipo de intervenciones normalmente son en épocas de ferias y de fiestas, y es cuando tiene que estar uno trabajando. Entonces la responsabilidad, desde que llegan los animales a la plaza, es responsabilidad tuya. Evidentemente matas al gusanillo de feria en feria, pues haciendo intervenciones en ganaderías de lidia de la zona, que si bien esta no es una zona que haya un gran núcleo de explotaciones de lidia, pero bueno, en la provincia tenemos 4 o 5, y sí, que cualquier intervención clínica, pues que haya que sedar un toro, dispararle un dardo para hacerle una cura o lo que sea, se interviene siempre que no lo demanda.
Perfecto. Bueno, pues dicho queda, y hoy hemos querido ahondar un poquito más en las funciones de los veterinarios que intervienen en los espectáculos taurinos. Como siempre, lo hemos hecho con la ayuda del Colegio de Veterinarios de Málaga y hoy en concreto con la ayuda de Juan Carlos Olmedo. Juan Carlos, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, muy amable.
Y ya sabes que la empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil, y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te quiero hablar ahora de una exposición que puedes ver en el Museo de Málaga, y una exposición que tiene un título que a mí me gustaría desvelar ahora con la comisaria, porque viene a través de Iniciarte, y el título de la muestra es Las cosas no tienen significado, tienen existencia. ¿De qué va esta exposición? ¿Por qué las cosas no tienen significado y lo que tienen es existencia? Vamos a preguntarle a la comisaria de la misma, que es María Arregui. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola. Antes de entrar en materia con la exposición, ¿qué es Iniciarte? Ese nombre con el que o bajo el que llegan actividades como las que vamos a poder ver en el museo.
Pues mira, Iniciarte es un programa que pertenece a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y lo que hace es cada año becar a artistas proyectos, ¿no?, que presentan artistas que aplican a esta beca, a esta ayuda, y bueno, son seleccionados y pueden realizar ese proyecto que, bueno, Iniciarte le ayuda a la producción, y luego cada artista o cada proyecto tiene su exposición de manera individual en las diferentes salas que pertenecen a la Agencia Andaluza, ¿no?, de Instituciones Culturales.
Bueno, pues no está nada mal. ¿Y ese nombre tan curioso? ¿Las cosas no tienen significado si tienen existencia?
Pues mira, esto viene del hecho de tener que unificar bajo un discurso los cinco proyectos que fueron becados por Iniciarte en este año 2023. Este proyecto de comisariado que yo presento, a su vez, también gana, ¿no?, una convocatoria, que este es el primer año que saca Iniciarte específicamente de comisariado, que no para artistas, ¿no?, que es lo que ha hecho tradicionalmente. Y el reto aquí era unificar estos cinco proyectos. Cada uno tiene un discurso muy diferente. Entonces, ¿cuál era el reto para mí? Encontrar esos puntos de unión en el que poder hilarlos a todos, unificarlos bajo un mismo discurso. Al final, yo encontré que en todos ellos, aunque cada uno habla de temas diferentes, cada uno tiene su propio ideario, su propia manera de producir, su propio lenguaje, todos ellos realmente hablan de una incertidumbre o de que no existen verdades absolutas, y eso me llevó a pensar en el rey del desconcierto, ¿no? Que es Fernando Pessoa. Y Fernando Pessoa realmente, en uno de sus escritos, ¿no?, que se llama El guardador de rebaño, menciona al final de uno de sus párrafos que las cosas no tienen significado, que tienen existencia, ¿no?, y que las cosas son el único sentido oculto de las cosas, ¿no? Muchas veces nos empeñamos en encontrar significado, sentido absolutamente a todo, ¿no?, incluso la propia vida, y simplemente a veces nos tenemos que dejar llevar y disfrutar de lo que tenemos delante, lo entendamos o no.
Exactamente. Una muestra, por lo que me estás contando, como muy coral, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Son al final 6 artistas y 5 proyectos distintos, ¿no? Pero al final han quedado en la sala y en el Museo de Málaga. Realmente ha quedado bastante cohesionada, ¿no?
¿La exposición tiene un recorrido para hacer o se puede ver cada uno a su aire?
Mire, realmente ya lo que ocurre, sobre todo ya las exposiciones contemporáneas, aunque a veces cuando son monográficas, ¿no?, sí suelen tener como una especie de recorrido o un espacio con una lógica en su cronología. En este caso no, porque estamos hablando de 5 proyectos. Realmente puedes empezar donde quieras. Lo que sí es cierto es que a nivel museográfico, es decir, como se diseña en la sala, sí se ha pensado para que las sensaciones vayan teniendo como un recorrido, es decir, cuando uno entra va a encontrar obras más coloristas, que van a ser pues las de Diego Balas, las de Guillermo Velasco Páez y su pintura, también Alicia Sibón la vamos a encontrar con sus brazos, ¿no?, en ese discurso en el que ella pone en entredicho, ¿no?, la tecnología, y luego todo eso nos va a llevar a un ambiente que lleva mucho más a la interrogante y al misterio, que van a ser las obras de Mateo Chica con las sembradoras y de Lucía Cañal y de Guillermo Rodríguez con su iceberg negro.
Bueno, pues esto es lo que vamos a poder ver en el Museo de Málaga hasta el próximo día 28 de febrero, es el Día de Andalucía, así que aprovechen la ocasión para para ver esta muestra. Las cosas no tienen significado, tienen existencia. María, gracias por atendernos, enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Las 4:32 minutos de la tarde. Esta es una de las cosas que puedes hacer en Málaga, ver esta exposición, y otra de las cosas que puedes hacer hoy mismo, porque se estrena esta misma tarde, es la nueva apuesta de Factoría Etxegaray. Por el nombre a lo mejor dice, pues yo no voy, ¿no? Porque claro, se llama Mal Olor. Y no sé si con ese nombre al final va a terminar de echar a la gente o no. Pero en fin, que nos lo cuente el director, que para eso está. Piñaki Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que se le pone unos nombres a las representaciones, a las obras de teatro, que luego os quejáis de que la gente no va a veros.
Bueno. En este caso nadie va a sufrir el mal olor.
Vale.
Van a disfrutar mucho de una pieza teatral con mucha contemporaneidad, con mucho mensaje, con riesgo y muy plástica.
¿Cómo están los nervios, por cierto, para el estreno de esta tarde?
Pues estoy nervioso, fíjate, sí que lo estoy.
Sí que lo estás, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que en el momento que se pone un pie encima del escenario por parte de los actores, ya se acabaron todos los nervios. Aunque tú, como director, hasta que no termina la representación no vas a respirar tranquilo, supongo, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, ayer hicimos muy buen pase general y auguro buen pase y buenas semanitas de funciones, que estaremos desde el 7 al 17 aquí en Teatro Etxegaray.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, así a grandes rasgos, sin hacer mucho spoiler, ¿qué vamos a encontrar sobre el escenario en Mal Olor?
Pues mira, Mal Olor es una pieza de Gracia Morales, que tiene un tinte muy existencialista, ya bastante beckiana, y bueno, lanza preguntas al público interesantes, ¿no? Sobre todo la que a mí me ha servido de motor ha sido esta pregunta de hasta cuánto a veces somos capaces de mantener algo vivo, llámese una historia de amor o llámese cualquier otra cosa, cuando sabemos que realmente está por acabarse, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta, que es muy profunda o puede ser también como muy trivial, bueno, para mí ha sido como un motor para de repente impulsarme en un universo que viaja un poco de lo tecnológico a lo analógico y reflexionando un poco, ¿no?, en estos mundos contrarios y que a la vez se complementan.
Sí, porque al final lo que terminas es de poner encima del escenario algo que tiene que ver con cosas tan actuales ahora como la putrefacción, la muerte, en fin, las cosas que huelen mal en un momento dado y que no están determinadamente claras,
sí,
¿no?
Exactamente, puede ser desde una relación de amistad, una relación de amor, una relación laboral, a un estado completo o, al mundo, ¿no?, a la gestión mundial, ¿no? Uh-huh. Es extrapolable como de lo más pequeño a lo más inmenso.
Cuando la gente, cuando el público termine la obra, después de haber tenido una sensación, no sé, de haber estado ante algo que se deteriora permanentemente, uh-huh, sobre el escenario, ¿va a ser como un sabor de boca?
Pues mira, yo espero que sí. A ver, buen sabor de boca. Hoy en día esta expresión es como muy amplia, ¿no? Si lo que esperas es vibrar y tener algo, un espectáculo vibrante, uh-huh, va a salir como un buen sabor de boca. Si esperas un espectáculo absolutamente amable que te haga reír, pues esto no es una comedia. Pero es de profundo interés, ¿no? Bajo mi criterio. Yo creo que el espectador va a hacer un viaje muy, muy interesante.
Bueno, pues el viaje comienza hoy sobre el escenario del Etxegaray, Factoría Etxegaray. Sí. Nos trae una nueva propuesta, una nueva apuesta, Mal Olor, y con Piñaki Gómez como director de esta obra, de este texto de Gracia Morales, que protagonizan Antonio Arcos, Elizabeth Domínguez y José Taracido. Así que hasta el 17 de febrero lo tenéis en el Teatro Etxegaray y os recomiendo que vayáis a verlo. Gracias por estar con nosotros y suerte para este estreno.
Nada, os esperamos aquí para vibrar. Solo decir que para los amantes del terror, yo llevo como mucho tiempo investigando en este lenguaje de terror tan poco usado en el teatro y que este espectáculo tiene tintes de terror muy interesantes.
Qué bueno.
Ahí lo dejo.
Pues eso me gusta, siendo yo un amante de terror, así que
bueno, pues aquí te espero.
Pasaré por ahí por llegar ahí en estos días. Gracias,
un
Piñaki.
Saludo.
Hasta luego. Adiós.
Chao, gracias. Chao.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Obradoiro Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Credisair y M Cocinas y Armarios.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Abrimos las puertas a esta hora, nuestra Cruz Guía, 4:38 minutos de la tarde. Profesor Torres, muy buenas.
Muy buenas, Pedro.
Ya nos queda una semanita para el miércoles de ceniza y empezar la cuaresma.
Una semanita ya para la cuenta atrás. 50 días quedan para el Jueves Santo, así que...
Nada más y nada menos. Hablaremos de cosas que vienen en la cuaresma en un instante, que tienen que ver con el mundo de la cultura sobre todo. Pero quiero recordar antes de nada a los oyentes que la agrupación de cofradías de Semana Santa anuncia que el próximo día 9 de febrero, pasado mañana, hoy es día 7, va a concluir el plazo establecido para la renovación de los abonos para todas aquellas personas que lo tuvieran en la pasada Semana Santa. Así que hay que darse prisa, porque una vez concluido el plazo de renovaciones, en caso de no haber recibido ninguna comunicación al respecto ni la renovación de los mismos, la agrupación de cofradías entenderá el que no hay interés por el abonado de renovar esas localidades y pasarán a disposición de la entidad. Así que recuerda, en dos días, el día 9, termina ese plazo para renovar los abonos. Y hablamos de cosas que tienen que ver con la actualidad cofrade, y una de ellas tiene... Bueno, he visto el programa y me ha parecido grandioso la cantidad de actividades que se han programado, actividades culturales, por parte de la agrupación de cofradías, ¿eh?
Sí, parece que la agrupación de cofradías ha terminado de abrir ese proyecto que tenía de abrir la entidad y, bueno, hacerlo volcándose en cultura, en difusión, en conocimiento y, hombre, en dar a conocer pues todo aquello que nos pertenece y que forma parte de nuestra Semana Santa.
Vamos a averiguar un poquito más acerca de este proyecto y para eso nadie mejor que el responsable de la Comisión de Cultura, Alejandro Cerezo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Vaya lío en el que os habéis metido.
Bueno, son líos con buen sabor de boca y además que son más fáciles si personas como José Manuel, que te acompaña ahí, uh-huh, pues también se embarca en estos proyectos y dicen que sí.
Muy buenas tardes, Alejandro. Si es que además yo he tenido la satisfacción de participar, Alejandro me llamó una tarde, y bueno, de participar y formar parte de esta apertura cultural que ha tenido, que está viviendo la agrupación de cofradías. Bueno, pues por parte y liderado por, en este caso, por Alejandro y por Francisco, que en este caso no nos acompaña, pero también está detrás o junto a ti, ¿no, Alejandro?
Así es, Francisco Muñoz, hermano mayor de los Dolores del Puente. Nos han juntado, José Carlos Garín nos ha juntado a las dos Dolores para darle una chuchón al ambiente cultural cofrade, ¿no? Que yo creo que también había cierta, no voy a decir clamor, pero sí había cierta demanda, ¿no? En el mundo de las cofradías.
Es la primera vez que se hace una actividad de esta índole, ¿no, Alejandro?
Bueno, recientemente seguro. Yo, que me he criado en los 90, sí recuerdo cierta agitación cultural en San Julián. Recuerdo exposiciones memorables como la de Casielle, la de la Semana Santa de Vélez Málaga, pero te estamos hablando del año 94, 93, 92, no antes, o sea, no después. Así que, bueno, la idea es un poco volver a ese esplendor de los años 90 en cuanto a oferta cultural, ¿no? Que parece que se ha disuelto un poco, ¿no?
¿Vais a iniciar todas las actividades con el inicio de la Cuaresma o ya una semana antes podemos encontrar algunas cosas?
Así es. De hecho, la piedra de toque la dio José Manuel Torres Ponte, precisamente, el lunes día 5, así con una conferencia dedicada al Cristo resucitado, a nuestro titular, que también hace falta, y hace falta fomentar y difundir los valores de esta imagen tan maravillosa, que no siempre fue tan aceptada, también llegó a ser muy controvertida. Y bueno, y este mismo miércoles pues va a ser la primera de las propuestas musicales, que va a ser un pequeño concierto de un grupo de cámara de músicos de la banda de Virgen del Rocío, que va a ofrecer un concierto en la sede de San Julián. Y así pues lunes y miércoles hasta la Semana de Pasión, además de los fines de semana con propuestas también musicales la más de interesantes, como esos ensayos generales, que son una propuesta muy peculiar.
Va a haber música, conferencias, charlas, va a haber exposiciones. Un poco, ¿hay un hilo conductor o digamos que se ha querido aglutinar un poco de todo para que haya para todos los gustos?
Lo hay. Hay, bueno, diría que hay café para todos, pero tampoco es verdad. Vale. Porque hay café para los que les gusta el café bueno, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así. Pero sí, sí hay un hilo conductor. Es decir, realmente todo lo hemos marcado bajo el paraguas Cultura San Julián, que es una marca con la que vamos a ir trabajando durante todo el año con actividades de todo tipo. Y esa Cultura San Julián se divide en tres patas. Una que es Mundo Cofrade, en la que vamos a meter todas las citas dedicadas a la cultura, a la formación en historia del arte, en historia cofrade, en culturilla cofrade también, que se valdrá sobre todo de conferencias y mesas redondas principalmente, aunque también vamos a hacer algunas miradas al pasado, la más de interesante. Después otra pata que va dedicada exclusivamente a la música profesional, porque entendemos que es importantísima, lo ha sido siempre y ahora que está de moda diría que mucho más, en la que vamos a también a celebrar pequeños conciertos, vamos a continuar otros conciertos que ya hemos realizado en la agrupación de cofradías desde hace bastante años, como por ejemplo el de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Incorporamos otras apuestas muy para nosotros muy importantes, como por ejemplo el miércoles de ceniza, que queremos institucionalizar que la banda de bomberos, que es la madre maestra, ofrezca un concierto todos los miércoles de ceniza en San Julián para comenzar la Cuaresma. Y también en ese mismo apartado de música también vamos a generar pues también conferencias y coloquios relacionados con la cultura musical. Y una tercera pata y última, que sería expositiva, en la que vamos a proponer pues propuestas de exposiciones, no necesariamente, de hecho la mayoría de ellas o ninguna va ser de gran calado. Son pequeñas exposiciones que vamos a utilizar la sala del Muro de San Julián, que está ahora mismo inhabilitada, para bueno, generar un poco de chispa y de interés y de curiosidad a los malagueños, que conozcan pues en unas pequeñas muestras las cuatro cosas básicas que tienen las hermandades. Esas son las tres patas principales del concepto de cultura San Julián, a la que va a haber que sumar nuestro compromiso para unirnos a la vida cultural de Málaga. Es decir, queremos echarle un ojo a ver cómo podemos participar la noche en blanco, en el Día Internacional de los Museos, porque creemos que la agrupación de cofradías tiene que estar en estas fechas de excepción. Y dentro de este jaleo hemos creado Cuaresma en San Julián, que es para arrancar estos contenidos y meterlos en la Cuaresma. Pero vamos a seguir después, en Pascua, vamos.
Uh-huh. Además, no solamente vamos a llevar cosas a San Julián, sino que desde esas marcas que están creando de cultura San Julián también se está poniendo en valor el propio edificio. Alejandro nos invitó la última vez a una charla en un espacio que está, vamos a decir entre comillas, abandonado, que no es que esté abandonado ni mucho menos, pero que sí es verdad que no se le estaba dando uso desde hace muchísimo tiempo. Alejandro, entendemos además que todo esto tiene un proyecto de futuro. Hablamos que en este caso Garín estará 4 años presidiendo la agrupación y entendemos que es un proyecto que queréis repetirlo cada año, ¿no?
Hombre, a nosotros nos encantaría. Este proyecto son de 4 años como mínimo, pero lo que sí nos gustaría es que no dependiese del impulso de uno o de dos personas. Entre otras cosas porque las cofradías pasamos y los hermanos mayores todavía más, somos todavía más volátiles. Entonces es importantísimo que nosotros sentemos las bases, pero que esto sea un discurso asumido por todos los cofrades y por todos los y todas las personas que van a participar a futuro en la Junta de Gobierno de la agrupación. Así que sí, esto es un proyecto a futuro, firme. Uh-huh.
No es mala idea que la agrupación de cofradías termine de fusionarse con la sociedad, puesto que la agrupación de cofradías sin la sociedad no es nada, y la sociedad, pues sin nuestra agrupación de cofradías, que es el alma mater de nuestras hermandades, pues tampoco seríamos nada, sobre todo aquella parte que participamos de la Semana Santa, ¿no?
Alejandro, una pregunta para terminar. Las actividades que se organizan dentro de esta serie de proyectos de oferta, digamos, cultural, ¿son gratuitas para el público?
Absolutamente todas. Gratuitas hasta completar aforo. Habrá pequeñas excepciones, como por ejemplo el de la Orquesta Sinfónica, que se requerirá una entrada gratuita, también gratuita, pero sí habrá que recogerla. Pero salvo excepciones muy concretas de ese tipo, que haya que recoger alguna entrada para confirmar asistencia, en todas ellas son gratuitas hasta completar aforo y no hay que confirmar ni asistencia ni nada. Es presentarse en la sede de la agrupación y disfrutar de lo que ofrecemos.
Pues ya sabéis, a partir de ya, todas esas actividades que vienen con el paraguas de la cultura y que la trae la agrupación de cofradías de Málaga. Si entráis en la web de la agrupación de cofradías, ahí vais a encontrar todo el programa de actividades para que podáis elegir y ir al que más os guste. Pues Alejandro, enhorabuena por la iniciativa, suerte y que vaya todo fenomenal.
Mil gracias, Pedro. José Manuel, un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo, Alejandro.
Profe, cuando hablamos del paño de la mujer Verónica de Salutación, ¿a qué nos referimos exactamente?
Pues nos referimos a aquel atributo que lleva la Santa Mujer Verónica. Es decir, si recordamos un poco el conjunto de Salutación, es un nazareno que se encuentra mirando a una imagen que está arrodillada, y es esa imagen precisamente la que es la Mujer Verónica, que pues lo que hace es lavar el rostro de Cristo en ese deambular, en ese andar hacia el Calvario, y que, bueno, pues según nos cuentan la Sagrada Escritura, pues quedó plasmado en el lienzo el rostro de Cristo.
¿Ese paño cambia todos los años?
Ese paño va cambiando todos los años, y la Hermandad de Salutación pues tiene a bien encargarle la hechura, la pintura de ese paño cada año a un artista malagueño de relevancia.
Uh-huh. Sí. El que va a presentar este año ese paño de la Mujer Verónica va a ser Leopoldo Guerrero. Poli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se sabe algo de cómo va a ser este año el paño?
Bueno, sí, se saben cositas. Se sabe que su autor es José María Ruiz Monte.
Vale.
Y se sabe que se va a presentar en el antiguo convento de las Carmelitas, allí en el centro, uh-huh, al lado de, calle Álvarez, creo que es, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero bueno, por aquella, sí, zona, uh-huh, en el antiguo barrio de San Rafael. Y bueno, que también intervendrá la agrupación musical San Lorenzo Mártir. Y bueno, pues que yo pondré las palabras para presentarlo, porque la hermandad sí ha tenido a bien pues que sea el presentador, así que nada, pues yo cantando, pues también es mi hermandad y también soy componente de la agrupación musical, así que todo completo. Todo.
O sea que por eso tan encargado, porque tú ya sabes de qué va la cosa, claro.
Alguna vez he participado, incluso tocando, bueno, incluso alguna vez también he, no he hecho la presentación nunca, pero bueno, sí he participado como hermano en ese acto, ¿no? Uh-huh.
Digamos un poco que todo, buenas tardes, Poli, encantado de saludarte. Digamos que un poco todo queda en casa. Poli es hermano de Salutación, estuvo la creación de la banda que acompaña a cada Domingo de Ramos al Cristo de Salutación, ¿no? Pero bueno, nos puedes desvelar cómo llevas la presentación, algo del paño, sin tirarte mucho de la lengua, porque además de José María Ruiz Monte, que es apuesta segura también. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ese momento?
Yo ya lo he visto porque evidentemente para hacer la presentación lo tenía que ver, pero bueno, lo importante, aparte del paño, que va a sorprender porque todo lo que hace José María tiene un don y una capacidad artística que es inigualable. Entonces, bueno, pues como lo veáis todos, vaya a decir que otra joya que tenemos para Málaga es el paño que ha hecho José María para Málaga, para Salutación en este caso. Y bueno, hay otra serie de estrenos también, casualmente, que la banda va a presentar varias marchas dedicadas a la cofradía, a la hermandad de la Salutación. Y bueno, pues se va a sumar también, aunque sea menor medida, menor, porque el estreno siempre, sin duda, es el del paño, pero esas marchas que son de autores reconocidos y que también van a sumarse a ese gran día para la cofradía en general.
Y que no se nos olvide que la música también es patrimonio, que es verdad que tú has dicho siempre, pues bueno, pues lo que más se va a notar a lo mejor es el paño, ¿no? Pero bueno, las marchas también hay que cuidarlas y van sumando también a nuestro patrimonio.
Sí, la verdad son autores muy reconocidos, porque son de Ignacio García, son de una de ellas de Ignacio García, otra de José Manuel Menar Vázquez, compositor de agrupación pues muy reconocido, y otra de José Manuel Crespillo, que también está en un nivel pues muy muy reconocido de agrupación, y que bueno, pues que era a los hermanos anteriores el gusto de encargarles una, sobre todo los, creo que son los hombres de trono de la Salutación, encargado está en marcha y eso lo han sufragado ellos, y la agrupación musical Salve San Martín pues las va a interpretar para ellos y para el resto de Málaga, ¿verdad?
¿Qué día va a ser esa presentación, Poli?
El día 2 de marzo por la tarde, y la hora no me la sé, no me pilléis.
Pero el día 2 de marzo...
La hora no la tengo todavía, vale, todavía. No la tengo claro. Bueno, porque no saca la hermandad de la convocatoria, porque será por la tarde.
Esperamos que iremos, estaremos pendientes, nos llegará la información en el momento que la tengamos, pues evidentemente contaremos día, hora y lugar para que todo el que quiera acudir a esta presentación que lo haga sin ningún problema. Por cierto, dime.
Un sitio especial, porque claro, las Carmelitas no suelen estar abiertas, claro. que siendo del convento no es tan fácil verla, y bueno, pues mira, es una buena oportunidad para ver. Nunca ha tocado una banda allí, nunca. Y creo que esto es reseñable, que la comunidad carmelita haya querido abrir a la hermandad de la Salutación pues su casa, ¿no? Que es un sitio, un momento fundado en 1508. Uh-huh. O sea, bueno,
pues tendrá incluso hasta magnífica resonancia para que suene una banda en condiciones, ¿eh?
Un espacio más que ganamos, que eso siempre está. Y si ha sido la hermandad de Salutación, pues otro elemento más que nos está sumando a nuestra Semana Santa.
Está claro. Pues Leopoldo Guerrero, Poli, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien ese día 2.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias. Profe, ¿tú has visto la nueva corona de coronación de la Divina Pastora?
La he visto. Se presentó el viernes pasado allí en la Divina Pastora, en la iglesia que tiene la sede de la Divina Pastora. Y bien, la vimos de cerca.
¿Bonita? La verdad que,
sí, muy bonita, con muchísimos detalles. Muy curioso porque además, ahora podremos hablar de ello, estamos acostumbrados a ver a la Divina Pastora con otros elementos, que no es una corona propiamente dicha, sino que estamos acostumbrados a verla con ráfaga, con ese halo. Pero bueno, a ver cómo le queda la corona.
Te va a quedar bien, seguro.
Seguro.
Seguro que sí. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esa corona de coronación, valga la redundancia en este aspecto, que se ha presentado, y lo vamos a hacer con alguien que evidentemente nos puede dar más detalles de la misma, y es en este caso Jesús Hinojosa, que es albacea de cultos y vestidor precisamente de la Virgen. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
preguntarte
tal?
A ti cómo ha quedado la corona es una obviedad, ¿verdad?
Bueno, pues la verdad que bueno, es un sueño hecho realidad, ¿no? Después de tantos años, bueno, pues ves que esto ya está cada vez más cerca. Y bueno, ver efectivamente, queríamos de alguna manera, pues que todo, aunque ya llevamos prácticamente caminando desde el año 2018, 2019 hacia esta meta, ¿no? Pero bueno, en este último sprint final, ¿no?, del último año, pues queríamos que hubiera varios hitos a lo largo del año en los que, bueno, nos acercaran más hacia ese momento del 5 de octubre, ¿no?, de la coronación canónica de la imagen. Y bueno, por aquello de hacer un poco extraordinario lo ordinario, bueno, la Divina Pastora todos los años, desde hace ya muchísimo tiempo, vaya, varias décadas, baja de su camarín cada 2 de febrero para la presentación de los niños, ¿no?, para recibir a la familia de los niños que se han bautizado durante el último año, que se le ofrecen a la Virgen. Y bueno, pues pensamos que será tal vez el momento, ¿no?, para también ya ofrecerle la corona que Dios mediante Don Jesús Catalá le impondrá en esa mañana del 5 de octubre, ¿no? Y bueno, pues la verdad que en este caso tuvimos desde el primer momento claro que, bueno, orfebrería, en este caso Montenegro, Miguel Ángel Martín Cuevas de Fongirola, pues era la persona idónea, ¿no?, para llevar a cabo esta pieza, y la verdad que muy contento porque ha sido una labor, la verdad que de años, ¿no?, en cuanto a la concepción, la idea que teníamos, pero bueno, ya verla hecha realidad, la verdad que es casi mejor que nuestros sueños, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Como decíamos también antes, todo queda en casa, o sea, apostamos por talleres locales, o bueno, en este caso provinciales, pero siempre en el ámbito malagueño. Jesús, una cosita que estábamos comentando antes es el cambio un poco estético que va a sufrir, entre comillas, la Virgen, ¿no? Estamos acostumbradas a verla portando sobre su cabeza otro elemento y que no es una corona. ¿A partir de entonces la veremos más, nos tendremos que acostumbrar a verlas con corona?
Sí, evidentemente, lo único, bueno, sí tenemos muy claro que en este caso, cuando estuvimos, que ya tuvimos hace tiempo ese debate, ¿no?, de al final, en este caso, la imagen se quería coronar con una corona. Y como yo teníamos un poco el debate del canasto o la ráfaga por separado, y bueno, era un poco absurdo, porque en el momento que la desprende del sombrero ya da lo mismo, es decir, apostamos por una corona un poco al uso, digamos, ¿no?, como las coronas habituales que tienen incorporada ya la ráfaga. Pero con la conciencia en el sentido de que esa corona, es decir, no va a ser forzosamente la que tenga que sacar todos los años en procesión ni la que tenga que lucir todos los años en el besamano, es decir, en este caso la iconografía de la imagen permite una variedad, vamos, que se ve durante todo el año en el exorno con el que se presenta, que habrá años en la procesión en la que no llevará la corona y volverá a llevar su sombrero con su ráfaga como siempre, y a lo mejor habrá algún año en el que en el besamanos pues la tendrá o no la tendrá, es decir, es un elemento que está ahí, que ya forma parte de ella o va a formar parte de ella, pero no forzosamente la pastora va a ir con la corona a la calle, vamos a decir que cuando no se... digo a la calle o en los actos principales, ¿no? Vaya.
Exactamente, no se va a convertir en un elemento exclusivo, digamos, ¿no?
Efectivamente, a lo mejor hay un año que la sacan en la luz en el besamano y no la sacan en la procesión, o viceversa, o se la ponemos para la Candelaria y luego ya no se le vuelve a poner hasta el besamano, o sea que no va a haber, que no forzosamente hay que haber que ponérsela, vamos, que la pastora va a seguir manteniendo su iconografía.
Está claro. Bueno, pues nada, enhorabuena por esa corona de coronación que ya se ha presentado y que ha quedado tan absolutamente preciosa. Jesús, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien con la Divina Pastora.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros ponemos el punto y seguido porque la radio continúa, pero el miércoles que viene tendremos más Cruz Guía y además un miércoles muy especial por aquello de que es miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma. Profe, gracias, nos encontramos en 7 días.
En 7 días nos vemos, que será miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza, correcto.
Fecha clave en nuestro calendario.
Sin duda. Y la realización, ya sabes, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González. El cierre musical hoy lo pone un hermano mayor.
Mi nombre es Rafael Retana y soy el hermano mayor de la Cofradía de la Humillación. Mi canción favorita es Solamente tú, de Pablo Alborán, porque es la canción con la que nos enamoramos mi mujer y yo.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás.